Conversaciones en Es Radio con Raúl Arenas.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos un lunes más a Conversaciones en Es Radio 97.1. Y hoy tenemos con nosotros nuevamente a Gary Durán. Decir un pequeño perfil de Gary Durán: ella es doctora en Historia Antigua, fue senadora por Mallorca en la 10ª legislatura, ha sido y es columnista en medios digitales y en prensa también escrita en papel. Gary Durán, sea bienvenida nuevamente a Conversaciones.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Raúl.
Gary, hablemos un poquito sobre el 8M que ha sido la semana pasada. Usted ha hablado mucho y ha escrito sobre ello, pero bueno, simplemente me gustaría saber su valoración sobre el que la ministra Irene Montero no sepa responder que es una mujer, y habló pues el escrache que se le hizo en la universidad recientemente. Es decir, ¿por qué este pseudo feminismo progre luego con la mujer que sale de ese espectro parece como que no cuenta, ¿no?
Bueno, la realidad es que el feminismo, yo diría que adanista, de los últimos años ha ido expulsando cada vez más del espacio público a más mujeres. En un principio nos expulsó a aquellas que creíamos simplemente en la igualdad de oportunidades, que valorábamos todo lo que se había hecho en el pasado y que creíamos que aún había logros que llevar a cabo. Y que algunas cuestiones las poníamos, digamos que nos oponíamos a ellas porque creíamos que lo que hacían era limitar o poner en riesgo, por ejemplo, la igualdad de todos los españoles ante la ley, y me refiero, por ejemplo, a la ley de violencia machista en el aspecto relativo a la inversión de la carga de la prueba, a culpabilizar al hombre en cualquier caso. Y digamos que fuimos las primeras expulsadas, que se nos llamó las abejas reinas. Y después, se va a acabar la legislatura habiendo expulsado a las que expulsaron en el primer momento, es decir, a las feministas clásicas, que ahora las tenemos que llamar así, es decir, a las feministas del PSOE. ¿Qué es lo que ha ocurrido mientras tanto? Pues que, tal como advertí, y perdón por la autocita, creo que ya hace un par de años en un artículo en español, incluso antes había advertido que la ideología de género iba a ser el caballo de Troya del feminismo, y con posterioridad advertí que la ley trans iba a ser ya el definitivo caballo de Troya para el feminismo, y así ha sido. Cuando comentabas que no supo responder a lo que era una mujer, Irene Montero, ahí está, yo creo, que la clave de la problemática que se ha instalado en el feminismo moderno y lo que hace que podamos afirmar sin duda que en estos momentos o que no ha habido gobierno que haya atacado tanto a la mujer como el actual, lo cual podría parecer una paradoja, pero no es así. Si resulta que ser mujer es un sentimiento, recordemos que en un acto de Irene Montero hubo una mujer que se atrevió a decir ser mujer no es un sentimiento, y entonces se la increpó, se la llamó fascista y se la sacó del lugar en el que se estaba desarrollando el acto. Bueno, pues si ser mujer es un sentimiento, entonces la primera cuestión que nos planteamos es si todas aquellas medidas que benefician a la mujer, algunas de ellas muy, muy justas, otras, como decía, con el tema de la violencia de género, no tanto, dejan de tener sentido. Porque si el hombre no mata a la mujer por el hecho de serlo, que es la clave de ese, de ese feminista, sí, efectivamente. Sí, sí. Si resulta que el ser que es víctima o el ser que es agresor, su condición depende de su autopercepción, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene todo lo demás? Si la condición de mujer no depende del sexo biológico, sino de la autopercepción que pueda tener cada persona en cada momento, sin necesidad, además, de pasar por el doloroso proceso que implica el cambio de sexo, que es realmente doloroso, entonces nos encontramos con que efectivamente el ser mujer se ha convertido en nada, y por tanto el feminismo decae. La ley trans, como decía, ha sido el caballo de Troya del feminismo. Pero hablando de todo aquello que ha perjudicado a la mujer, sin duda, la cuestión de la ley del solo sí es sí, por supuesto. Y Y no solo por el hecho de que los agresores sexuales o los abusadores hayan podido ver reducidas sus penas o haber sido excarcelados con la alarma social que eso crea, sino porque de fondo había la idea de que eso que se llama, digamos, el feminismo punitivo, eso no tenía razón de ser. Es decir, que las cárceles no tienen ninguna función. Es decir, lo importante era culpabilizar al hombre por el hecho de serlo. No que el hombre pagase la pena por el daño causado a una mujer en una cárcel. Y eso, así lo ha dicho Victoria Rosell, así lo ha dicho Irene Montero y así lo ha dicho la Secretaría de Estado de Igualdad. Esta PAM, es que no
Pamela
recuerdo.
Pamela Rodríguez, sí.
Sí, así lo han manifestado. Por otro lado, reconociendo que desde el primer momento sabían cuáles iban a ser las consecuencias de la ley de solo sí es sí. Entonces, no se trata tanto de que alguien esté dos años más o dos años menos en la cárcel, sino el hecho de la teoría que hay detrás. Y es que, en realidad, esa violencia no tiene por qué ser castigada. Basta con que sea señalada. Y basta con que eso implique el culpabilizar al hombre en cualquier sentido y victimizar a la mujer también en cualquier sentido.
Es que yo veo, Gary, que esta izquierda es discriminatoria, porque yo cuando pienso en feminismo pienso, por ejemplo, en Clara Campoamor, que sí luchó por los derechos del voto, que la mujer pudiera votar. Por cierto, que en su día la izquierda no estaba de acuerdo, ¿no? Es decir, que esto a veces no lo dicen, ¿no? Que no querían votara porque estaba supuestamente influenciada por el confesionario, ¿no? Por los sacerdotes, los curas, ¿no?
Bueno, de hecho, niegan que sea así, cuando la realidad es que si uno lee los discursos del debate que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados respecto a este tema, desde luego las palabras de Clara Campoamor son todas para el mármol, porque habla con una dignidad, con un conocimiento. La verdad es que, bueno, que desde luego ya nos gustaría oír parlamentos así ahora mismo en el Congreso de los Diputados, pero es que además el argumento de las mujeres de izquierdas, en concreto de Victoria, que son tan lamentables, no solamente el tema del confesionario, es decir que la mujer no estaba preparada, que cuando hubieran pasado unos cuantos años de república, entonces sí, porque en ese momento la mujer ya entendería cuáles eran los beneficios de la república y de ser republicano, pero que mientras tanto podía caer la tentación de estar añorando la monarquía o estar añorando incluso la dictadura de Primo de Rivera. Y la respuesta de Clara Campoamor en ese aspecto es absolutamente contundente, es decir, hablando de en qué momento resulta que la mujer necesita que se la esté tutelando para tener discernimiento a la hora de votar a quien considere. Y la clave estaba en que, bueno, pues una era comunista y la otra era liberal. Esa era la diferencia. Una creía que el Estado debía tutelar a las mujeres y otra creía que las mujeres eran libres por el hecho de serlo. Y esa es la enorme diferencia que hay entre el feminismo que busca la igualdad de oportunidades y este feminismo adanista, que si me permites además una reflexión, y esta va dirigida a las mujeres de mi generación, ¿cómo se nos ha borrado? El hecho es que estas feministas, digamos, adanistas, cuando hablan de feminismo están hablando, cuando hablan de derechos a conquistar, están hablando de derechos que las que nacimos en los 60 los vivimos con toda naturalidad. Y hablan de luchas que incluso nuestras madres, las madres de las que nacimos en los 60 o en los 70, nos las dieron ya ganadas. Están hablando de situaciones que, bueno, que las pudieron vivir nuestras madres, no todas, pero que en ningún caso nosotras las vivimos, pero absolutamente en ningún caso. Entonces, a mí la verdad es que es una cuestión que me da muchísima pena. Yendo, por ejemplo, quizás al detalle o a la anécdota, el otro día vi un vídeo de una chica que explicaba por qué finalmente no había transicionado, a pesar de que desde un primer momento se le dijo que, bueno, que si ya se sentía como adolescente, no se sentía bien en su cuerpo, eso quería decir que estaba en el cuerpo equivocado. Pero pues esa niña, con un buen asesoramiento psicológico, no sé si a partir de la ley actual ya va a poder tenerlo, pues finalmente llegó a la conclusión de que no, de que eran otras cuestiones las que tenía que resolver. Y entonces acababa su intervención diciendo, y me he dado cuenta de que no importa que lleves el pelo corto, no importa que no te maquilles, no importa que lleves sudaderas, que sigues siendo mujer. Y la verdad es que me dejó muy sorprendida, porque yo me quedé pensando en los años 80, Y me quedé pensando en los códigos de vestimenta que podíamos tener las mujeres de mi generación, y es un planteamiento que nunca nos lo hubiéramos hecho. Si por llevar el pelo corto o no llevarlo, o si llevar pues el jersey de tu padre o de tu abuelo, éramos más o menos mujeres. Yo creo que nos sobraba inteligencia, y desde luego no, lo que no teníamos era ese afán por poner etiquetas absolutamente a todo. Y me da mucha pena por la falta de criterio que están imbuyendo en las jóvenes generaciones.
Sí, yo opino que es un pensamiento efectivamente que solo busca colectivizar, igual que el movimiento LGTBI o el multiculturalismo, ¿no? Como cuando, bueno, un ciudadano afroamericano en Estados Unidos muere, ¿no?, a manos de un policía, ¿no?, por que se ensañe brutalmente. La cuestión es que blanco mate a negro, no que negro muera a manos de un negro o un blanco mate a un blanco, sino la ecuación blanco mata a negro. Entonces ahí se, pues, como el feminismo. Bueno, y de un feminismo discriminatorio a una corrupción que también parece que hay doble vara de medir. ¿Por qué ahora con el caso Mediador el PSOE lo oculta tanto, cuando Pedro Sánchez entró con una moción de censura por un caso Gürtel, es decir, un caso de corrupción del Partido Popular? Se le hizo una moción de censura a Rajoy por esa regla de tres, Gary. Ahora por el caso Mediador en Canarias, pues también se le debiera buscar responsabilidades al gobierno, pero no, esto es de Canarias, no cuenta, igual que los ERE, no, Andalucía, pues sí, es el mismo partido, ¿no? Hay también, bueno, una doble vara de medir en cuanto a corrupción, parece también.
Bueno, el PSOE lo hace porque puede hacerlo. O sea, sin duda, que cualquier partido, no sé hasta qué punto si pudiera hacerlo, intentaría hacerlo, pero en el caso del PSOE lo hace porque puede hacerlo. Lo hizo en el pasado. Es cierto que la base de la argumentación de la moción de censura de Pedro Sánchez estuvo en unas palabras del juez de Prada en una sentencia de Gürtel, en la que se acusaba al PP de asociación criminal, creo recordar, y que esa fue, digamos, la clave de bóveda para justificar la moción de censura. Palabras que luego, por las que fue luego recriminado este mismo juez de Prada, porque efectivamente tenían una dosis de subjetividad bastante importante. La cuestión es que efectivamente estamos viendo solamente la punta del iceberg de una serie de hechos delictivos. Que yo debo decir que si no fuera porque son tan chuscos, tan cutres, posiblemente la gente los dejaría pasar. Es decir, han tenido la mala suerte de que se junte droga, prostitutas y demás, porque si no, la gente no... Hay otros casos de corrupción bastante más evidentes, algunos de los cuales se produjeron durante la pandemia, sobre todo en la compra de suministros de sanitarios y sobre todo de demás circunscritos a Cataluña. Y hablamos de la corrupción generalizada del 3%, por cierto, de Cataluña, y estamos viendo cómo Pujol ahora mismo, digamos, está siendo rehabilitado tanto en Cataluña como por el propio gobierno central. Hablamos del tema de los ERES, pues decíamos, doble vara de medir, pues alguien que tiene cáncer como Griñán no puede ir a la cárcel, en cambio Zaplana sí. Estamos hablando de cuestiones que si ocurren es porque se las puede permitir. Y digo, ya no hablo de casos de corrupción que digamos que son más complejos, que la gente se pierde en ellos, que no entiende muy bien cuáles son, digamos, los elementos más distinguibles, pero que en realidad son incluso más graves que el caso del Tito Berni.
Pero como tiene elementos de una película de Berlanga, parece que a la gente le da ese morbo, ¿verdad?
Exactamente, eso es lo que... Sí, porque además uno tiene la sensación como del déjà vu de lo ocurrido, digamos, en la caída del felipismo, con Roldán y con luego esa corrupción generalizada que infectó, digamos, todos los ámbitos
los aparatos del sistema,
desde la Cruz Roja hasta el BOE. Es decir, no hubo nada que quedase limpio después del paso del felipismo por la Moncloa. Y entonces pues yo creo que la gente tiene una sensación de que bueno, que está volviendo a ocurrir, pero creo que es malo confiarse. Creo que es malo confiarse porque ya ha habido, digamos, una acción preventiva por parte de Pedro Sánchez. Se nos ha distraído con la cuestión de la malversación, creyendo que simplemente iba a beneficiar a los catalanes, me refiero a los golpistas catalanes, sin caer en la cuenta que el PSOE también se iba a haber beneficiado.
Era un traje a medida, no solamente para sus socios catalanistas, sino para el propio PSOE.
Y probablemente mucho más para el propio PSOE. Toda la presión que ha habido sobre el Poder Judicial, sobre el Tribunal, incluso sobre el Tribunal Constitucional, para mí no tiene otro sentido más que aquello que se resumió en la campaña electoral con la frase de ¿y la fiscalía de quién depende? De Pedro Sánchez. Yo creo que lo tenía muy claro desde el principio y sabía que simplemente con tener a la justicia de su parte y tener a los medios de comunicación de su parte.
Bueno, ya tiene todo el sistema, prácticamente.
Exactamente. Eso le aseguraba la pervivencia, digamos, por los siglos de los siglos. La suerte es que, a pesar de todo, hay jueces, hay fiscales que no se dejan comprar y son esos los que sostienen realmente el Poder Judicial. Entonces, bueno, a pesar de los insultos que están recibiendo, como en el caso de pues eso, de las excarcelaciones, de las reducciones de pena, simplemente por cumplir la ley, llamándoles bueno, pues jueces machistas, cuando estamos hablando que el 75% de los jueces son mujeres, por tanto difícilmente pueden ser machistas. Pero yo creo que ha sido algo que ha sido pensado desde un principio y que nos van entreteniendo con cortinas de humo continuamente, hasta que de pronto se les escapa una cuestión de esta y quién sabe si también es digamos un entretenimiento que esté tapando cuestiones más graves que tengan que ver con la política internacional y con hechos que no dejan de sorprendernos por parte del gobierno central.
Siempre nos debían estar. Ahora que ha dicho lo de jueces machistas, me recordaba aquí en la estación intermodal, ¿no? Una propaganda que hicieron también, que pidieron retirar, porque vamos, era una caricatura de los jueces, y claro, hubo un sector judicial que dijo ser juez y hombre que ya implica ser machista. Yéndonos ahora, Gary, a tema autonómico. Estamos ya a escasas dos semanas de empezar la temporada alta, abril. Armengol ha puesto un veto para que no haya más de 4 cruceros el mismo día. También Podemos está presionando al gobierno para que vetando la compra a no residentes de vivienda. ¿Qué opina de estas leyes supuestamente antituristas que tiene la izquierda aquí?
Pues creo que cuando hay falta de ideas y sobre todo falta de ganas de trabajar, entonces lo más sencillo es prohibir. Esa es la sensación que tengo. Es cierto, si nos referimos, por ejemplo, al tema de los cruceros, es cierto que la gente, particularmente en el verano pasado, ha tenido una sensación de enorme saturación en la ciudad, porque ha sido real.
Eso es real.
Yo no sé si eso ha contribuido a las altas temperaturas, pero lo cierto es que la gente ha tenido esa sensación. Entonces uno puede dedicarse a buscar una solución o simplemente lanzar prohibiciones que tampoco tiene muy claro si las va a poder cumplir, y mientras tanto enriquecerse con el dinero, con los impuestos, con las tasas que genera este es el sector turístico, que son muy abundantes. De hecho, podemos decir que las arcas autonómicas no han estado tan llenas en muchísimo tiempo. Y las arcas autonómicas se llenan gracias a los impuestos, no se llenan gracias al maná que nos venga, de Madrid, de Europa, no. O sea,
han tenido los presupuestos más altos de toda la historia.
Efectivamente.
400 millones en Palma, creo, 400 y pico, 800 claro. En la comunidad autónoma.
Entonces uno se pregunta por qué no se busca una solución que vaya desde el hecho, bueno, desde... Uno tiene que ver, o sea, primero que estas prohibiciones vengan precedidas de estudios rigurosos en los que se hable claramente de cuál es el impacto tanto en el medio ambiente como en la propia ciudad de que haya más de 4 cruceros en diarios o que coincidan en la ciudad de Palma. Y esos estudios yo no los he visto y creo que tampoco se han hecho públicos. Y me temo muy mucho que quizás ni siquiera se hayan hecho.
8.500 cruceristas tampoco, que no supere ese número en un día, es decir.
Sí, pero bueno,
¿en base a qué estudios?
8.500, sí. Podrían ser 6.000, podrían ser 5.000. Yo que vivo en el centro de Palma, a mí me molestaría uno solo. Pero bueno, yo entiendo que la actividad económica principal de las Baleares es el turismo. Y luego, por otro lado, durante estos 8 años, porque hemos encadenado ya 2 legislaturas, tampoco se ha hecho nada para variar esta descompensación sobre el sector turístico. Es decir, que no tengamos otro
otra fuente de ingresos
distinta al sector turístico. Y luego el tema de la compra de viviendas, eso también muestra pues es una falta de ideas absoluta y el reconocimiento de un fracaso importante. La vivienda es uno de los problemas más importantes que tienen los ciudadanos de Baleares. ese problema se incrementa notablemente en la temporada veraniega, la temporada tanto media o alta, porque hay muchos profesionales que prefieren no venir a trabajar a las islas simplemente porque no pueden pagar una vivienda. Y la realidad es que durante estos 8 años el parque de viviendas que ha ofrecido el gobierno ha sido limitadísimo, por no decir prácticamente nulo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los extranjeros compren viviendas de lujo. ¿Eso qué es lo que está encareciendo? Yo es algo que no entiendo.
Ellos piensan como si encarece el precio, esa es la teoría.
No, eso encarece el precio en lo que son las viviendas de lujo.
Es otro mercado, digamos.
Pero lo que yo sepa, los extranjeros no se dedican a especular con viviendas sociales, ni se dedican a especular con viviendas que puedan estar al alcance. No la compra, porque ahora ya nadie habla de compra, por cierto, sino el alquiler de viviendas de precio medio. Eso ni las están adquiriendo ni están especulando con ellas. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Lo único que se hace en ambos casos es hacer algo que es muy propio del populismo y es, digamos, sacar el espantajo de que el problema está en el de fuera. El problema está en el de fuera, bien sea porque viene y nos compra nuestras casas, viene, ocupa nuestras calles, viene, se bebe nuestra agua, viene porque no hay otra solución. Y ha habido 8 años para dar solución. Y si los 4 primeros no tuvieron suficientes ideas para hacerlo, de los 4 siguientes, yo creo que sí que lo hubieran podido hacer. La realidad es que, como digo, ahora mismo el problema de la vivienda es de una gravedad absoluta. No hay viviendas en Baleares.
Así hay, ni viviendas sociales ni de ningún tipo. ¿Y usted cree que esos 8 años de políticas vacías le pasen factura ahora que tenemos elecciones dentro de exactamente 74 días?
No lo tengo tan claro. Aparentemente, o sea, podría parecer que sí. La lógica podría decirnos que, bueno, que sí. Las personas han visto que existían unos problemas y que esos problemas no han sido resueltos y que se ha dado una segunda oportunidad y han seguido sin ser resueltos, debería ser así. La realidad es que lo que nos dicen las encuestas es que puede darse un vuelco electoral, pero va a depender de hasta el último de los votos. Yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes los ciudadanos de Baleares que podemos seguir quejándonos de lo que ocurre, podemos seguir quejándonos de las políticas erráticas de la izquierda, de las políticas dañinas para nuestra economía, para la sociedad, podemos seguir permitiendo la decadencia absoluta de la ciudad de Palma o podemos ir a votar. Esa es la diferencia. Es verdad que habría otras maneras de participar en la vida pública y las hay. Pero si no queremos formar parte de ellas, pues por lo menos el día que hay que votar, hacerlo, para no lamentarse después.
Efectivamente.
Porque luego son 4 años, y 4 años pueden ser muy largos, y como se ha podido comprobar, son suficientes para llevar a las islas a la decadencia y desde luego a la ciudad de Palma, a la decadencia más absoluta.
Si hubiera un alto porcentaje de abstención, ¿a quién cree que beneficiaría esto? ¿A la izquierda o la derecha necesita para salir, para ganar, que la gente salga más a votar?
Bueno, sobre eso hay diversas
teorías. Dicen que la abstención beneficia...
Sí, también el número de gente que ha votado a tal hora. Pero bueno, yo más allá de ello, yo creo que lo importante es que haya una movilización de todas aquellas personas que creen que es necesario un cambio y creen que es necesario, que creen y que están convencidos de que hemos finalizado un ciclo y que la única manera de revertir la situación actual es votando algo distinto de lo que está gobernando. Básicamente, y aunque ya sin entrar en cuestiones ideológicas, porque lo que sin duda es cierto es que la izquierda nunca se ha caracterizado por su gestión y debo decir que, salvo honrosas excepciones, tampoco por sus ganas de trabajar. Entonces, aunque solo fuera por eso, aunque solo sea por la posibilidad de que entren personas con nuevas ideas y con ganas de revertir la situación y con eso y sin miedo a trabajar y además con cierta ambición en el buen sentido, o sea, la ambición de cambiar las cosas, aunque solo fuera por eso, valdría la pena que la gente se movilice. Pero bueno, que se quede en su casa, y se queda en su casa, luego pues, que no se queje.
Pues esperemos que haya un cambio para el bien, para el bien de todos los ciudadanos. Y Gari Durán, ha sido un placer tenerla aquí nuevamente en conversaciones en este espacio.
Muchísimas gracias, Raúl.
Y a ustedes les habló Raúl Arenas.